Pues aterrizamos en la isla y pasamos a hablar de otro tema muy importante porque en cierta forma también está unido a todo lo que nos decía Maricruz, ¿no? La identidad, el paisaje es la identidad y la identidad es el paisaje. Estamos siendo suicidados, ¿no? Jesús Giraldez, profesor de historia y una de las personas activistas de esta isla fundamental. Jesús, estuvisteis este sábado en una reunión en Ampuyenta para recorrer en los desastres que nos están haciendo en esos llanos, ¿no?
Hola, buenos días, Sofía.
Buenos días.
Sí, bueno, la verdad que fue hasta un acto un poco masoquista porque lo que vimos fue contemplar por lo que está viendo la gente, si es un poco perspicaz y va conduciendo y va mirando cómo de una semana para otro van brotando torretas eléctricas en Fuerteventura, destrozando toda la isla, en este caso aumentando el tendido, que ya está completado desde Corralejo a Puerto Rosario, y en este caso es de Puerto Rosario a Gran Tarajal, con lo cual, pues bueno, tuvimos la mala ocurrencia de acudir a Ampuyenta, porque hay algunos vecinos y vecinas preocupados porque están plantando las torretas en la calle. Recordemos que Ampuyenta ya una parte se destrozó cuando desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario se le dio la posibilidad de construir prácticamente una urbanización dentro de la cavia, del suelo fértil, de las preciosas cavias de tierra roja que tiene Ampuyenta, y ahora lo que están haciendo, en vez de plantando papas, millos, alfalfa, lo que fuera, están plantando torretas, con lo cual es bastante descorazonador, pero vamos, prácticamente irremediable, porque recordemos, Sofía, que este proyecto, que sus orígenes, sus trámites administrativos empezaron en el año 2005 y estaba estancado en parte por un recurso, primero un recurso de alzada, después un contencioso administrativo que había planteado el Cabildo para paralizar este tramo. Pues en septiembre del año pasado, el Pacto de las Flores, el pacto más progresista de este archipiélago, el gobierno más progresista de la historia de este archipiélago, declaró de utilidad pública pues este tendido, y con lo cual se saltan una serie de parámetros de impacto ambiental y demás, en fin, todo lo engorroso, y se acude a las expropiaciones y aquí no hay tutía. Con lo cual es inevitable, y lo único que nos queda es pues grabar, ver, denunciar y volver a salir a la opinión pública para que se constate lo que ya veníamos denunciando desde el año 2005.
Jesús, ¿no crees que, porque siempre en esta nos están hablando del interés público, pero que realmente para Fuerteventura es interés público destrozar su paisaje, machacar una de las poblaciones que les queda de Abutarda Ubara, que es una de las zonas, vamos, la segunda fundamental después de destrozar la autovía, la zona de la autovía de la Caldereta a Puerto? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo vives tú? Porque es que yo creo que es un interés, vamos, para matarnos, ¿no?
Sí, bueno, yo no conozco ninguna actuación que se esté llevando a cabo por parte de las instituciones con vista a tener un futuro más próspero y más sostenible en la isla de Fuerteventura. No conozco ninguno. En los casi 25 años que llevo en esta isla no he visto desde ninguna institución, mira, vamos a ir por aquí, queremos planificar, nuestro futuro va a ser este, podemos llegar hasta aquí en la carga turística, podemos llegar hasta aquí en la carga de infraestructura, podemos llegar hasta aquí en los viarios. No, aquí se está copiando lamentablemente el peor de los modelos, que es un modelo fracasado, que además tiene consecuencias indeseables y que lo tenemos cercano, que es lo que ha sucedido en Tenerife y en Gran Canaria. Cualquiera de los que nos esté oyendo y ha visitado las dos islas, como es obvio, verá cómo hay una autopista colapsada permanentemente, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, colapsada continuamente. Eso es dado a un modelo económico que ha hecho que cada una de esas islas llegue, en el caso de Tenerife, casi a 900.000 habitantes, y en el caso de Gran Canaria, 850.000. O sea, con una presión demográfica sobre el territorio totalmente insostenible. Es que es imposible que en una isla tan pequeña haya tanta gente, porque la gente tiene coche, tiene infraestructura y nada más. Y en Fuerteventura, que se pudo haber hecho las cosas de manera diferente, proponiendo un modelo acorde al futuro que quisiéramos para esta isla y teniendo estos ejemplos negativos a tiro de piedra, pues no, se ha optado por lo mismo y inevitablemente todos los pasos que se están dando en infraestructuras, por ejemplo, como esta, eléctrica, que todavía no se sabe para qué va a ser, porque no lo han dicho abiertamente, se ha ido cambiando los argumentos en función de lo que le interesa a Red Eléctrica, pues la autovía, el tendido eléctrico, la cantidad de puertos que quieren hacer en la isla, la cantidad de parques fotovoltaicos y eólicos que se está haciendo para energía que no se va a consumir a la isla, nos está dando los indicadores claros de que Fuerteventura, en cuestión de 2 o 3 décadas, se va a tener a, pues no sé, 300.000 o 400.000 habitantes, y así pues disfrutaremos de las ventajas que es eso y que las podemos vivir en las otras islas.
Se pedía que se enterrara esta línea. Todavía el Ayuntamiento de Antigua está pidiendo eso. ¿Tú crees que es factible, es posible demostrar que no hay interés público en la medida que no, vamos, que como bien has dicho, no se sabe para qué es?
Yo cuando un proyecto de este tipo se ha iniciado, pienso que ya se han puesto un montón de torretas, o sea, para que la gente que nos está escuchando, desde la subestación de Puerto Rosario hasta la subestación nueva de Gran Tarajal, hay 44 kilómetros, en esos 44 kilómetros van 135 torretas, ¿vale? Todas de más de  35 metros de altura. Eso equivale que más o menos en un kilómetro vayan 3 torretas, en algún kilómetro van más, en algunos van 2 nada más, pero bueno, ese es el cálculo más o menos, ¿no? Entonces, cuando ya se han iniciado, las torretas están ya por Anapuyenta, han atravesado Tejuate, la Rosa del Taro, en fin, están pasando por lugares de valor paisajístico impresionante y ahora tiran recto por Antigua para allá. Yo cuando ya veo una infraestructura caminando a un ritmo como este y amparada por una figura de utilidad pública, creo que es inevitable. La cuestión del soterramiento era una de las alegaciones que se ha hecho en todo este procedimiento desde el año 2005 por parte de grupos ecologistas, por parte de particulares, en fin, porque además es lo recogido en el PIOF. Nada, en el último procedimiento el gobierno de Canarias dice, haciendo caso a lo que le dice Red Eléctrica, que es demasiado caro y que técnicamente es inviable, cosa que es mentira. Pero es que además se propuso ya hace tiempo, desde el año 2005, cuando se formó posteriormente una plataforma por un nuevo modelo energético que ya existe en Canarias y se implantó en Fuerteventura, se propuso la posibilidad de que fuera soterrada aprovechando la construcción de la autovía nueva. O sea, ya que estamos destrozando el paisaje porque estamos haciendo una autovía siguiendo un trazado que seguramente podría ser mejorable, por lo menos que la autovía se incorpore un canal donde poder incorporar esta infraestructura de transporte eléctrico. No se ha hecho porque no les ha dado la gana. O sea, ellos se escuden en razones técnicas sin argumentarlas y se escuden en el sobrecoste de... Y lo más gracioso ya, que es muy simpático, es que se escuden en el problema medioambiental y en el destrozo que podría hacerse sobre el territorio y sobre los yacimientos arqueológicos. O sea, hay que tener mucha cara para que una empresa, que es la que lleva la política energética de esta isla y de Canarias, y me imagino que de parte de España, y que está destrozando a mansalva, pasándose por encima de cualquier argumento medioambiental para hacer sus instalaciones, utilice los criterios medioambientales para evitar que pueda ser soterrado.
Red Eléctrica Española pagó un millón de euros, creo que, para hacer un estudio cuando ya había hecho el recorrido del tema de la Ubara. Se está viendo que están cayendo como, vamos, de hecho, este fin de semana hubo unas jornadas y hablan de que el 70% de la población de Ubara de Fuerteventura está prácticamente, vamos, está en súper peligro de extinción. Lo que no se entiende, por ejemplo, es eso, que se hagan los estudios de impacto ambiental o los estudios de la Ubara cuando ya has trazado esas 135 torretas, y luego tampoco se entiende que el grupo Eléctrica este año ha tenido un 182 millones de euros de beneficio neto. O sea, ¿qué les cuesta enterrar? Pues a lo mejor que sean 180 en vez de 182, ¿no?
Claro, lo que pasa es que las grandes empresas capitalistas, las grandes corporaciones tendrán de todo menos alma y corazón, y por lo tanto cualquier reducción en sus beneficios se lo piensan mucho. Lo hacen solo cuando no les queda otra, con lo cual saben que haciendo esta línea soterrada, pero antes que eso, Sofía, lo que me gustaría es que se explicara por alguien, desde alguna institución o de la propia red eléctrica, ¿para qué es esa línea de transporte? Recordemos que ya existe una línea de transporte, ¿no?, que viene de Corralejo y llega hasta el sur, que es de 66 kilovatios y voltios, perdón. Y lo que se va a hacer ahora es aumentarla el doble. Esta no se quita, que también hay que decir que hay un acuerdo de la Comac diciendo que la línea de transporte de alta tensión de 66 kilovatios habría que quitarla cuando se monte la de los 132, que es la que se está montando, y no se va a quitar, con lo cual tendremos dos líneas preciosas llenas de torretas que cruzan como una jarea la isla de Fuerteventura. Entonces, que alguien nos explicara para qué es esa línea. Porque, mira, los argumentos han ido cambiando. Cuando se aprobó inicialmente, se hablaba de la posibilidad del aumento del consumo. Bueno, pues en todos estos años no ha habido un aumento significativo del consumo que justifique la instalación de una línea de transporte tan impactante como de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué han incorporado ahora en el último argumentario? Han incorporado que aparte de eso, que sí, que es verdad que no está habiendo un excesivo aumento de consumo, pero que pueda haberlo en el futuro, o sea, que esta gente trabaja con estas perspectivas, y sobre todo para poder implantar y que se vierta la red con más facilidad las energías renovables. Bueno, esto lo incorporaron ahora, y es posible que sea así, con lo cual es peor el tema, porque entonces imaginemos que toda esta línea que va desde Puerto Rosario hasta Gran Tarajal, y que pasa pues por Ampuyenta, por Antigua, por Agua de Bueyes, por Tiscamenita, por Túnez y demás, es alrededor de esa línea, a los lados de esa línea, donde se van a instalar todos estos parques eólicos y todos estos parques fotovoltaicos, porque es donde le queda cerca para las conexiones, para después poder comercializar y transportar la energía que se produzca. Y esa energía que se va a producir se va a exportar bien a Gran Canaria o bien a Lanzarote. Es decir, Fuerteventura está poniendo su paisaje y su territorio para que el beneficio no lo tengan los ciudadanos y las ciudadanas de Fuerteventura, ni con una rebaja del coste del precio de la factura eléctrica, ni con no tener esas infraestructuras que, quieras o no, van a tener un impacto sobre el paisaje y sobre el territorio y prácticamente irreversible.
No te quiero robar más tiempo, que sé que vuelves a clase, pero sí, como historiador me gustaría que precisara, o sea, el concepto de invasión, de colonización. ¿Esto es una colonización?
Sí, bueno, esto es parte de un modelo que es el peor de los modelos, y hablo del canario, que es la no planificación de nada, y que cuando haya algo de planificación no lo hagan las instituciones, sino lo hagan las grandes corporaciones. Mira, el ejemplo lo tenemos en el turismo, por ponerte otro ejemplo, ¿no? O sea, el 75% del Producto Interior Bruto de Canarias, que deriva del turismo, en el caso de Fuerteventura, unos porcentajes bastante más elevados, quienes marcan las políticas turísticas, no es el gobierno de Canarias, ni el Cabildo de Fuerteventura, ni nada. No. Aquí lo que hacemos las instituciones, lo que hacen las instituciones con nuestro dinero es encima a estos grandes empresarios turísticos, en este caso, es como en el caso ahora mismo, pues facilitarles que participen en las ferias, ¿vale? Y les ponemos nuestros recursos públicos para un negocio privado, que es el de ellos, ¿vale? Pero es que ellos son los que mandan y son los que forman y los que dirigen la política turística de Canarias, y así nos va, porque también es el peor de los modelos turísticos que se ha implantado. Con lo cual, son ellos los que lo deciden. Y pongo el ejemplo más claro, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película, todavía por la presión que hacen las asociaciones empresariales, no se haya incorporado una tasa turística en Fuerteventura o en las Islas Canarias? Cuando existe, o sea, seremos los últimos del planeta en incorporarla. Viaja usted a Barcelona, o Porto, a miles de sitios donde tú pagas por una semana, si vas a estar, pagas un euro diario. ¿Qué le va a costar un turístico? ¿Cómo va a dejar de venir turismo a Fuerteventura y a Canarias porque alguien le cobre un euro diario? ¿Cuál es el problema? Pues esa presión, a pesar de eso, esa presión del empresario turístico es lo que ha hecho que el gobierno de Canarias progresista no haya incorporado, por ejemplo, una tasa turística que por lo menos palie en recursos, el consumo de recursos que está haciendo el turismo, cuando permanentemente hay millones de personas fluctuando en Canarias haciendo uso de nuestra infraestructura, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro territorio, nuestra agua.
Pues Jesús Giraldez, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar ahí en esa lucha por el paisaje majorero. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, Sofía.
Y del Jable al Malpey se va, se despide con una canción especial de Azaizel Echacón, que estará también en el potaje científico de este año, el 19 de noviembre, ese sábado por la mañana, allí cantando. Y nos vamos con la canción y dándole las gracias a nuestro técnico, Ricardo Araujo, muchas gracias. Y nada, la que aquí habla, Sofía Menéndez, se despide hasta el próximo martes.
Me contaba que cuando era pequeña llovía en esta isla, todos rezaban.
Conocer el pasado para preservar el presente e imaginar el futuro. Ya está aquí el séptimo potaje científico de las Semanas de la Ciencia de Canarias 2022, con el lema Anticipación al desabastecimiento. En Raíz del Pueblo, en La Oliva, el sábado 19 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Este año contará con la mayor experta del mundo en el cultivo de la trufa del desierto, Asunción Morte, catedrática de botánica de la Universidad de Murcia. La Gavia 3.0 de Juan Miguel Torres, profesor de Biología y Geología de Gran Tarajal. Domingo Montañés, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que hablará sobre la gestión del agua sostenible en Fuerteventura. No faltará el cara a cara entre agricultores, Antonio González Carrión, agricultor de 95 años, y Jacobo Negrín Carmona, agricultor joven. Además participarán Maricruz Jiménez, arqueóloga y profesora de prehistoria de la Universidad de La Laguna, y Pedro Carreño, historiador, que nos contará de la historia de la destiladera canaria. Y la guinda final será la charla de Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna, con su nuevo libro, Alimenta el sueño para un cerebro sano. Y para alegrar el espíritu, la ecodanza de Ana Villacampa sobre la ubara y los sonidos agrícolas de Aceisele Chacón. El potaje científico este año será de berro. Organiza la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información y el Área de Medio Ambiente del Cabiltura y Raíz del Pueblo. Colaboran el Hotel Restaurante Majó, Vida Loe, la Tienda Natural, El Teste, Casa de Turismo Rural de Pedro Carreño, La Panateca, Bar Gastro Escanfraga, Casa Marco, Clean Ocean Project, Agonane y Radio Sintonía.